Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez, nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Es un escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista renombrado. En el año 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura con su obra Cien Años de Soledad.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionar las había que señalar con el dedo. José Arcadio Buendía trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas, hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto.
Soledad puede sintetizarse en cuatro ejes temáticos, como ser el mundo y el tiempo mítico de los fundadores, que Macondo en esta ciudad fue fundada por José Arcadio Buendía. El otro tópico es el mundo y el tiempo histórico de las guerras del coronel Aureliano Buendía, en el cual se dan 32 levantamientos por este coronel, pero los pierdes todo, y acá lo que se nota mucho es la inutilidad de las guerras civiles, es decir, la absurdidad de las mismas, porque el coronel no tenía, digamos, ideales, solamente peleaba por pelear. Bueno, el otro eje temático es el tiempo de la inserción de Macondo en la realidad exterior, que tiene que ver con la compañía bananera. Es decir, que viene una compañía bananera y se instala en Macondo. Y por último, tenemos la destrucción de Macondo, que se da a causa de un diluvio por castigo de la codicia y orgullo en tiempos de la compañía bananera. La vida de Macondo refleja mucho de la historia de Colombia. Sin embargo, sus implicaciones crean ondas de significación que abarcan toda Hispanoamérica, y hasta la experiencia universal. García Márquez nos cuenta la historia de una América Latina paradisiaca, corrompida y explotada por la invasión de lo moderno, pero también incapaz de hacer fructificar las semillas del progreso económico y social con o sin la presencia de extranjeros.
La buscó sin piedad. Con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe, así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaban la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas.
José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, encontró a don Apolinar Moscote durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. ¿Usted escribió este papel?, le preguntó. Don Apolinar, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho?, volvió a preguntar José Arcadio. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. De modo que si usted se quiere quedar aquí como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, concluyó don José. Pero si viene a implantar el desorden, obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino, porque mi casa ha de ser blanca como una paloma.
Bueno, espectacular esa parte que leyó Lara, ¿eh?
Buenísimo, se sí. Demuestra el autoritarismo.
Claro, es algo increíble. Vamos a decirle la... ¿Cómo me suena eso que leyó?
A mí también, las imposiciones.
Eso es del Colorado, claro. No está en el libro de García Márquez eso, ¿eh? Eso no está acá. Tanto, ahora que estamos acercándonos a las elecciones, van a pintar todo.
De azul.
Todo.
Y va a haber algunos...
Vos ya sos muy mala. ¿Cómo
y seguro va a haber alguno que no quiera pintar y bueno...
Por ejemplo, este aspecto del caciquismo, por ejemplo, se nota, por ejemplo, en la película El profe de Cantinflas, ¿sí? Hay un poema de Pablo Neruda, en el Canto General, que también habla del caciquismo. Hay una canción...
En Pedro Páramo,
que era una
obra... De Juan Rulfo. Sí.
Y hay una canción que ahora vamos a poner, y con eso vamos a cerrar esta parte de literario. Queda una más, al final, ¿no?
Sí, vamos a leer la parte final.
Cuatro salidas hicimos hoy. Sí. Y en el final vamos a tener la canción del cacique, que es una canción de una banda, de un grupo que se llama Mano Negra. Se llama la banda, le pusieron ese nombre en homenaje a un mito que se creó en el siglo XIX.
Mano Negra.
Sí, en el siglo XIX se creó un mito, un grupo para desprestigiar el anarquismo español. Entonces, cada problema que había, decían, fue la Mano Negra. La Mano Negra era, según el gobierno, un grupo de anarquistas, que nunca parece que existió. Sí, pero ellos, cualquier problema, decían, son ellos, sí, no fuimos nosotros. Una especie de que tenían una forma de virar la realidad para otro lado, ¿entendés? Bueno, y Mano Negra es un grupo también, una banda, ya separada, pero que en los 90 hizo mucho ruido, una banda creada en Francia. Bueno,
esto queda para el final.
Claro, y hay una canción que se llama Señor Matanza, que justamente también habla del caciquismo, acá como lo leyó muy bien. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Fíjate, si uno va y busca sobre qué es el caciquismo, aparece. Es una forma distorsionada de gobierno local, donde un líder político tiene un dominio total de una sociedad del ámbito rural expresada como clientelismo político. Este sistema, aunque también tuvo su expresión en España, es marcadamente americano. En algunos países latinoamericanos se usa muchas veces figurativa y peyorativamente la palabra cacique para aludir a quienes detentan el poder de redes clientelares, aunque nada tengan que ver con los pueblos originarios de América. Los caciques pueden controlar el voto de sus clientes, por lo que pueden negociar con los políticos centrales y ser la cara y base del partido. De esta forma no crean democracias que en el papel funcionan, pero que no son el gobierno del pueblo, ¿sí? El caciquismo también se da en muchos aspectos, no solamente en el aspecto político, también se da en el aspecto corporativo, muchas
en las instituciones.
En las instituciones, en todos lados está. Sí. Está presente, impregnado, ensuciando un montón de cuestiones de la sociedad, ¿no? Y obviamente acá García Márquez en su obra lo registra.
Sí, lo refleja en la obra de Cien Años de Soledad.
Bien, y obviamente que además de este clientelismo que tan cercano nos parece todo, tan cercano, los personajes de la familia Buendía, que es la familia del poder durante generaciones y generaciones, se suceden con nombres semejantes que contribuyen a la pérdida de individualidad y a la identificación de rasgos comunes. Los varones se llaman José Arcadio, y Aureliano, ¿sí? Y la rama familiar solo se prolonga por los primeros, ya que la descendencia de los segundos trunca siempre. El último de la dinastía, que es comido por las hormigas y significa la desaparición de la familia, es hijo de un Aureliano. Cada nombre implica rasgos típicos. Los Aurelianos son tímidos, los José Arcaidos son impulsivos. Entre las mujeres se repiten las Úrsulas, las Remedios, las Amarantas. Un detalle, el último, el que mata, qué varo, qué interesante símbolo utiliza García Márquez, el que mata a la generación, la forma en que muere es por las hormigas.
Sí.
Bueno, ¿qué nos quiere decir eso? La forma de matar el clientelismo político, la forma de matar
puede empezar desde algo pequeño.
No solamente de algo pequeño se puede matar este nepotismo que registra la obra de Gabriel García Márquez, sino también del trabajo cooperativo.
Claro.
Los micro que vos decís.
Si todos nos unimos podemos matar, sería.
Claro.
El clientelismo.
El clientelismo, el amiguismo, sí. Se puede matar con este.
El caciquismo.
Con los caciques. Se puede terminar, pero tenemos que estar unidos. Ese es uno de los mensajes que nos deja.
La obra
de Gabriel García Márquez.
Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos, y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol, y al último se lo están comiendo las hormigas. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación.
Y eso era justamente lo que hacíamos alusión hoy.
Sí, nos adelantamos al final,
claro,
sí.
Como una simbología, ¿no? De el final, de cómo se puede dar final a estos grandes caciques, a estas grandes familias que se apoderan de lugares, ¿no? ¿Cuál es el final para ellos? Todos juntos, únicamente. De lo micro, como algo tan pequeño como la hormiga. Y aprovecho a saludar a la gente de España, Hormiguita Libertaria, que fue la editorial que me editó el primer libro en España, ¿sí? En el Latido de la Libertad, en el 2006, salió en España gracias a una editorial que se llama Hormiguita Negra Libertaria.
Ah, la verdad no sabía, Ariel, así que te felicito por eso.
Sí, fue hace mucho ya, ¿sí? Este, y lo hicieron ahí en España con otros libros de Osvaldo Bayer, por ejemplo, Diego Abate Santillán. Una felicidad muy grande para uno, ¿no? Después fue llevado al teatro esa obra. Y Hormiguita también era... Por eso se llama Hormiguita Libertaria, quizás también. El trabajo chico, autogestivo, ¿no? Darle vida desde ahí. Y eso es lo que retrata también esta obra, el final de los grandes, del caciquismo, ¿sí? De esta familia Buendía, que se apodera de una región que tiene varios problemas de corrupción, de violencia.
Autoritarismo, vivieron muchísimos años, como en nuestra provincia tenemos muchísimos años de poder acá en la provincia, más de 20 años de gobierno de Gilding Fram.
Estos sacos están más o menos de la vuelta a la democracia y... personas que están ahí en el gobierno dando vuelta, y vos ves que la figurita da vuelta. Por eso, también una de las banderas de fuera del sector es el ni votos ni votas, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces, creer simplemente en los hechos individuales y después colectivizarlo, hacerlo de manera cooperativa para el día de mañana producir un cambio en la conciencia, más que nada de las personas, ¿no? La única
sí,
forma...
creo que es uno de los trabajos también que nos compete a nosotros los futuros docentes y a las docentes.
Está muy bueno, ya se siente, está muy bien. Y estoy acá con cuatro futuros docentes, ¿sí?
Cuatro futuros docentes.
Ya se sienten docentes. Dani, que está acá a mi izquierda, sí, no, el amigo acá.
Enseguida va a leer algo.
Obviamente va a volver a leer, que es la voz oficial de fuera del sector. Se lo ve tan contento de serlo. Y Lara también, que está allá, y Griselda, que vino, y vos, Sole, y Walter, que mandó un mensajito también de saludo para el programa.
Sí, nos contó que viajó con Félix Díaz.
Con Félix Díaz viajó, nada más y nada
menos. Nada más y nada menos.
Sí, bien. Iba para los pagos de justamente la persona que no mencionaste hoy, pero todos sabemos
sí.
quién es. Un buen día más.
Un buen día más.
Bien.
Bueno, y confiemos que algún día se va a acabar ese poder.
Claro. Aquí lo demuestra.
¿Cómo se acabó el de los buenos?
Pudo haber durado un siglo. Sí, la soledad es uno de los ejes, ¿sí? Sí. Porque esta gente generalmente parece tener muchos amigos, pero se encuentra muy sola muchas veces, ¿sí? Está muy sola muchas veces. El poder, todo tipo de poder, bueno, esto es muy cuestionable, pero para mí todo tipo de poder tiene un arraigo muy fuerte con la soledad, ¿sí? Tanto el poder como el verbo como el sustantivo, digamos. Ambas formas de poder son malos.
Y si en no esta está... obra los personajes, o sea, cada uno de los personajes vive 100 años de soledad.